en tema informativo, Juanma, abriremos hoy con pleno del Ayuntamiento de Zamora que se celebraba ayer con varios puntos relevantes. Bueno, un punto casi de funcionamiento con la marcha de Sergio de Fuentes de concejal. Recordemos que va a ser el nuevo gerente del Partido Popular de Zamora, que ha tenido que dejar la gerencia de IFEZA y también ese puesto de concejal, que en el próximo pleno entrará su recambio, que es Esperanza Saavedra, que era la siguiente en la lista del Partido Popular. Y luego, más allá de eso, recibió pues esa medalla, esa condecoración que marca, ¿no?, que ha sido concejal, y el abrazo y el aplauso del pleno. Más allá de eso, se habló también, Juanma, se debatió sobre el tema del puente de piedra. Ya decíamos que lo quería dejar cerrado el alcalde de Zamora con ese decreto que se va a publicar en las próximas horas. Y bueno, pues evidentemente la oposición le preguntó por ello, Vox le preguntó por ello, si el hecho de que no se levante el pretir, esos 6 centímetros que faltan, va a suponer algún riesgo, y si realmente la empresa que ha ejecutado las obras o el director de obra se va a hacer cargo en caso de que exista algún problema de salud, sea el que sea. Y bueno, también vino a decir que si un ciudadano de a pie en su casa, en una barandilla en la terraza, en vez de 1.10 pone 1.4, se lo tumban y le dicen que eso no funciona, que eso no se puede poner. Y,
sí,
y
eso
ya
es
está.
Verdad.
Entonces,
y en mi casa yo no puedo emitir un decreto.
Claro, a eso iba también a Vox, que es decir, que un ciudadano a pie tiene que cumplir, y nos parece bien que cumpla, porque para eso están las normas, pero ¿qué imagen se le da a un ciudadano cuando tú no cumples como institución y dices, que da igual, que digo que se queda así y se queda así, que no mareéis? Entonces, bueno, pues luego escucharemos lo que dijeron desde la bancada de la oposición y lo que respondió, que vino a ser lo mismo que dijo en la rueda de prensa el alcalde de Zamora. Y luego también otro tema, Juanma, que es que me tiene, no sé muy bien si cabreado, si apenado. Resulta que en los últimos días había un paisano, un hombre, que se dedicaba a robar en supermercados con fuerza. Sí. Vale, pues roba varios supermercados, o lo intenta, y la Policía Nacional, como siempre muy diligente, da con él, lo detiene, lo lleva a los calabozos, pasa a disposición judicial, dicen, oye, usted ha robado, es un sinvergüenza, por el motivo que sea ha robado, no sabemos si por necesidad o porque tiene que robar y ya está. Bueno, el caso es que el juez, después de prestar declaración, lo deja en libertad. Bueno, pues 3 horas después vuelve a robar, o intenta robar, en un supermercado de las Tres Cruces y en un supermercado de la calle La Brasa. Y otra vez la Policía Nacional, diligente, lo detiene y lo vuelve a detener, lo lleva a los calabozos. Hombre, yo me pongo en el pellejo de la Policía Nacional y digo, es que para esto no trabajo. Si lo he detenido 18.500 veces, tiene antecedentes por este motivo, lo sueltas, vuelve a robar, lo sueltas, a las 3 horas vuelve a robar y vuelve a salir del juzgado. Chico, es que yo soy Policía Nacional y es que se me quitan las ganas con este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues que habrá que dar una vuelta a estas cosas, porque no puede ser así, que la justicia sea tan laxa para esto.
Vamos a ver, es como la gente a la que tiene 136 detenciones.
Claro, sí, sí, a eso voy.
Es una burla, bueno, esto es una burla en el ámbito penal, igual que lo de llamar circo o comisión de la frustración a la comisión del Senado por parte del presidente del gobierno, es una burla política, vamos a decir así. Es decir, vivimos rodeados de burras. Lo que pasa es que cuando te están robando, y ojito que una persona no diga, oye, está robando, te cojo, te retengo, porque luego te acusan de detención ilegal, de violencia, de desproporcionalidad, etcétera, etcétera. O sea, ojito con que alguien diga, no, te retengo yo hasta que venga la poli. Es que luego te denuncian a ti, y no te digo nada si le has pegado media leche, así medio sopapo, diciendo, pero tú, ¿de qué vas?
Sí.
Que no, que es el sistema garantista que tenemos, tiene algunas quiebras, y esta es una de las importantes. Esta y la de los ocupas, por ejemplo. Pero, en fin, ¿sabes lo que dice mi padre, no?
Sí, sí, sí.
Vale, pues literalmente. Venga, unos instantes, te cuento el tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles o moderadas, más frecuentes e intensas por la tarde. Ojo que puede haber alguna localmente fuerte y persistente, sobre todo en Sanabria. Las temperaturas mínimas en ascenso, las máximas en ligero moderado descenso. El viento de componente sur flojo moderado, pero puede haber rachas muy fuertes en zonas altas de Sanabria. Vamos a alcanzar 16 grados en Zamora, 15 en Benavente, 17 en Toro, 12 en Puebla de Sanabria. Ahora mismo la temperatura es de 13-14 grados en Zamora capital. Vamos a tener algo parecido mañana sábado, también con precipitaciones débiles, pero pueden ser persistentes. Y luego el domingo, bueno, bajan las mínimas, vamos a andar con mínimas de 6 y ya nos moveremos en 5-5. Hay una temperatura extraña para el miércoles, no sé si será un error, pero pone 22 de máxima y 12 de mínima. Lo iremos actualizando, como se dice en estos casos. Teníamos un indicativo que decía algo así como vamos a actualizar la información. Bueno, pues lo iremos haciendo. Unos instantes y hablemos con Angelotti.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes tenemos varios asuntos porque hoy es viernes y por lo tanto tenemos esa super previa que nos encanta. Hasta 14 protagonistas del deporte zamorano van a pasar por el micrófono azul de la cadena COPE en la provincia de Zamora para hacer un análisis de lo que va a ser el fin de semana. Nos quedamos con algunas citas, Juanma. Nos quedamos con el Zamora que juega mañana sábado, Día de Todos los Santos, a las 2 de la tarde, en un horario horrorosamente malo para todo el mundo, incluido para los que narramos. 2 de la tarde es el partido. A la 1:30 comenzaremos la retransmisión desde Pasarón, Pontevedra Zamora, el Zamora que va a intentar sumar su segunda victoria consecutiva. El equipo que entrenaba esta mañana y saldrá hoy a las 3 de la tarde en dirección a la capital de Lérez. Además, también comentar que el CB Zamora y el Club Deportivo Zamora juegan mañana como locales, así que va a ser tarde de sábado en el Ángel Nieto, tarde de baloncesto. A las 5:30 el CB Zamora recibe al colista, a Mallorca Baloncesto, y a partir de las 8:30 el Club Deportivo Zamora se mide a Azpeitia, a Irarugi. Entonces, bueno, pues dos partidos importantes, interesantes en el Ángel Nieto, tarde de baloncesto, y luego también por completar el Balonmano Zamora que juega el domingo por la mañana en Santander. Son los primeros espadas al margen del Villaralbo que recibe mañana al Becerril en los Barreros. No para prácticamente nada el deporte en este pseudo puente, para escolares es puente, para no escolares es un fin de semana normal y corriente, pero salvo las categorías inferiores, los equipos senior van a competir con normalidad.
Muy bien, Ángel. Pues dentro de 25 minutos hablamos otra vez a ver qué novedades hay. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, yo también me alegro.
¿Qué tenemos hoy a la 1:20?
Eso es, porque hoy es mediodía agro, hoy es a nivel regional el campo y tenemos, pues, tenemos la dermatosis nodular bovina, que como el sector vacuno estaba muy bien ahora con tema de precios, pues bueno, viene ahora esta dermatosis nodular bovina por Cataluña que ha entrado y esperemos que, bueno, de momento no hay nada en Castilla y León, pero bueno, hay que hacer, prevenir, vacunar, eso es lo que piden los ganaderos, que haya una vacunación preventiva para que no ocurra nada, porque tiene efectos, vamos, demoledores en las explotaciones agrarias a las que le toca, ganaderas, porque si tienes un animal que tiene dermatosis nodular bovina, pues tienes que vaciar todo la explotación, matar todos los animales, con lo cual todo lo que acarrea eso. Así que trataremos ese tema, hablaremos de la Federación de Organizaciones Artesanales, también de la Denominación de Origen Ribera del Duero, que han tenido calificación de la añada del año pasado, y también los precios de las diferentes lonjas que hay en Castilla y León. Contaremos todo ello, como decías al principio, pues a la 1:20, Juanma.
Muy bien, María José, pues a esa hora te escuchamos con toda la atención. Un besico.
Bueno, que vaya bien, un beso, adiós.
Bien. La fiesta de la montaña está de vuelta en Sambade, en Alfândega da Fé, Portugal, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Venga a vivir la tradición y los sabores únicos de la montaña. Pruebe los mejores hongos del otoño, participe en los magostos de castañas y no se pierda la tradicional queimada de miel de monte. Tres días de fiesta, música y convivencia. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, la fiesta de la montaña le espera en Sambade, en Alfândega da Fé, Portugal.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Más de 1 millar de personas mayores de 60 años, 400 de ellas de Zamora, van a participar en el proyecto Iberlongeva para identificar lo que llaman los expertos patrones anteriores a la fragilidad. Es un estudio promovido por el CENIE y por la Universidad de Salamanca. Parte de la idea de que la longevidad no es un problema que haya que soportar. Y vamos a escuchar lo que nos dice sobre este tema tan interesante el director del Centro Internacional sobre el Envejecimiento, Juan Martín.
El inicio de lo que es el proyecto Iberlongeva, que trata de identificar los patrones o los estadios anteriores a la aparición de la fragilidad, en tanto que consideramos que la fragilidad es la puerta de la dependencia y esa pérdida de autonomía y lo que supone el hecho de tener ya la necesidad de apoyo de otras personas supone una circunstancia determinante en la vida de las personas y en ese sentido creemos que este proyecto va a ser una gran referencia en lo que supone el surgimiento y la necesidad y la prioridad de un pilar que es la atención preventiva. En total serán más de 1.000 personas, de las que 400 serán en Zamora, mayores de 60 años, que estarán estratificadas por periodos quinquenales, es decir, de 60 a 64, 65 a 69, y lo que estamos tratando a través de dos módulos, uno social y otro de salud, es conocer a través de las experiencias y las vidas de estas personas cómo y qué momentos han ido sucediendo circunstancias que han marcado o motivado el hecho de una salud determinada para cada una de estas personas. La realidad y el aspecto más importante de todo ello es que España, siendo un país con una esperanza de vida muy alta, casi 84 años, y que se proyecta para 2040 como el país más longevo del mundo, superando a Japón, tenemos una circunstancia que no es que hay que evidenciar, y es que la esperanza de vida saludable, es decir, esa que estamos sin ninguna circunstancia de discapacidad o de elemento que nos hace perder autonomía, es de 62 años. Es decir, hay un periodo muy amplio de nuestra vida que la pasamos en circunstancias con carencias en el ámbito de la salud. Nuestros sistemas de salud están planteados fundamentalmente pensando en la enfermedad, en curar la enfermedad, tanto la atención primaria como la atención hospitalaria. A la atención primaria, las personas acudimos cuando tenemos una sintomatología. Voy a la consulta, me pasa algo. O directamente, si tenemos una patología, vamos al hospital. Pero el tema no es tanto fijarnos en la enfermedad, que por supuesto cuando aparece hay que tratar de curarla, sino tratar de evitar que aparezca la enfermedad. Eso es la atención preventiva. Y ese pilar no es solamente una circunstancia de buenas prácticas de un profesional, es una obligación que tiene que integrar los sistemas de salud. Necesitamos que las personas lleguen en mejores condiciones para poder disfrutar y desarrollar los propósitos en otros momentos de su vida, porque nuestras vidas no pueden estar planteadas de que a los 62 años de media una persona empieza a tener dificultades vinculadas a su salud, con lo que cada uno de nosotros en nuestra familia lo sabemos. Es decir, cuando una persona aparecen los primeros síntomas de fragilidad, los primeros síntomas de dependencia, cambia radicalmente la vida, no solo de esa persona, sino de todo su entorno.
Thank you.
Una vez que realmente lo que vamos a iniciar en todo este proceso de conocimiento de en torno a esas 1,000 personas es obtener datos. Obtener datos que formarán parte de un observatorio en el cual desarrollaremos con el uso de tecnologías avanzadas pues capacidades que nos permitan la predicción. Queremos encontrar patrones que nos indiquen, antes de que aparezcan, aquellos riesgos que debemos de acometer en términos de prevención. Es decir, la tecnología está para ayudar y en este caso concreto está para identificar todas aquellas circunstancias que pueden motivar el surgimiento de una determinada condición que nos lleve a ese estado de prefragilidad y de fragilidad posteriormente. Es decir, si nosotros hemos analizado en un caso concreto que un grupo de personas con una determinada hipertensión, con una determinada pérdida de masa muscular, acaba por tener un estadio de prefragilidad o de fragilidad previsible a los 82 años, si nosotros desarrollamos una atención preventiva, un programa de atención preventiva comunitaria o personalizado, a lo mejor podemos hacer que esa persona entre en ese proceso de prefragilidad o fragilidad a los 86. 4 años son muchos años. No solamente desde el punto de vista de lo que supone para esa persona y para su familia, sino también para el sistema en su conjunto, económico también. Nosotros hoy en día en España el 80% de nuestra inversión en sanidad la gastamos en enfermedades crónicas, muchas de ellas asociadas a la edad. Y por tanto necesitamos generar un sistema que piense en la salud, no en la enfermedad. Vamos a desarrollar todo un observatorio para el cual tenemos que agradecer el tener la ayuda de la Unión Europea, tanto del programa de cooperación Interreg de España-Portugal como del plan de recuperación y transformación y resiliencia de España. Y vamos a aplicar todo ese tipo de tecnología con los datos que vamos a ir obteniendo en un primer momento con estos dos módulos que hoy vamos a presentar y que pondremos en marcha a partir de enero a abril en el caso de Zamora, Orense y Braganza, teniendo en cuenta distintos hábitats, el hábitat urbano, el hábitat semiurbano y el hábitat rural, ¿no? Y con esos datos lo que vamos a poner a tratar es de desarrollar un sistema de predicción. Es decir, queremos pasar de la percepción a la predicción. Y en ese sentido, consideramos lo que de este trabajo surja debe de constituir una referencia nacional e internacional para por dónde debe de discurrir, cómo se deben de conformar los sistemas públicos de salud. Somebody's gonna need a superhero. And I failed the mission. Lo primero es que es gratuito, pero no el hecho de que sea gratuito, hay que interpretar que las cosas no tienen valor. Y en ese sentido, a cada una de las personas que participen, tanto en el módulo social como en el módulo de salud, se les va a ofrecer, por supuesto, unas recomendaciones.
Entre las muchísimas pinceladas que estamos dando, nunca mejor dicho, al hilo de la exposición Esperanza, la 28ª edición de las Edades del Hombre, que ya sabes que puedes disfrutar hasta el 5 de abril de 2026 en San Cipriano, donde está el prólogo y el grueso de la exposición en la Catedral de San Salvador. Bueno, pues al hilo de esto, vamos a ir metiendo muchísimas informaciones y muchísimos detalles. Y el otro día os poníamos unas palabras que cruzamos con Satur Bizán, que expone, tiene obra en la Edades del Hombre, y por supuesto teníamos que hablar con Antonio Pedrero, uno de nuestros artistas de cabecera, sin lugar a dudas, y que es la cuarta vez que expone. Esto ya es un máster en toda regla. Nada, cruzamos con unas poquitas palabras, pero como siempre muy interesantes.
Antonio Pedrero, hombre, hay que darte la enhorabuena, lo que pasa es que ya es muy recurrente darte la enhorabuena sí. por tener obra aquí, ¿no?
Bueno, sí, yo ya soy veterano, vamos, pues son cuatro veces con esta, que en fin, ya soy de la casa, como se dice, ¿no?
Yo agradezco mucho siempre que ese dicho de no se puede ser profeta en la tierra, en casos como el tuyo, no se cumpla, porque ya que hiciste el esfuerzo de venirte a Barcelona y sí. De delegar tu vida sí, sí. a los que estamos aquí, pues oye, me parece muy bien que la gente te vea profeta en tu tierra.
Pues sí, yo estoy muy contento, el comportamiento y en fin, la satisfacción de toda una vida estar aquí. Yo creo que pues has hecho una labor sorda, quizá muy íntima, pero muy bonita, ¿verdad?
Yo parezco la madre de Carol G aquí, ¿no? Pero es muy importante tener presencia en las edades del hombre. Es uno de los acontecimientos culturales más importantes de España.
Efectivamente.
Y tú llevas cuatro con esto.
Sí, cuatro, efectivamente. Desde Salamanca, luego fueron las dos Medinas, en Toro y ahora aquí en Zamora.
Háblame de lo que tienes aquí expuesto.
Es un cuadro que le da muy bien lo de Esperanza. Es una semblanza del campo zamorano. Y es un tríptico que habla de la ganadería, de las labores del campo y bueno, yo creo que es la esperanza es que el campo vuelva a ser lo que uno ha pintado, ¿no? Y con la alegría y la pujanza que entonces tenía, ¿verdad?
Tendríamos que haber incluido otro en el que se reclamara el Museo para Artistas Zamoranos, a ver si desde aquí nos hacían caso.
Bueno, eso está siempre presente, ¿verdad? Y parece que las cosas quieren hacerse un poquito bien. Eso es fundamental, yo creo que para el arte zamorano y el futuro de él.
Hablamos de la Escuela de San Ildefonso, cada vez que hablamos contigo, no será porque no lo repitamos, ¿eh?
No, es verdad. A mí me parece una escuela muy importante y está muy olvidada. Y no hay derecho, es verdad.
Y yo sigo diciendo que Zamora, hay algo genético en esta provincia que hace que tengamos una concentración de arte y de artistas que no la tienen en muchos otros sitios mucho más poblados.
Pues es verdad, porque sorprende mucho a la gente que, y es verdad, sobre todo aquella generación de San Ildefonso ha sido excepcional, no ayuda. Ahí puede verse, ya se verán en su momento cuando se exponga, ¿verdad?
Este domingo 2 de noviembre vive la diversión en familia en las Jornadas de Deporte en Familia de la Junta de Castilla y León. De 10 de la mañana a 2 de la tarde en el recinto ferial de Ifeza, disfruta de una mañana llena de actividades. Ludoteca infantil con pintacaras, eSports, hinchables, láser combat, baloncesto, fútbol y lo mejor, la entrada es totalmente gratuita. No faltes y disfruta del deporte en familia gratis en el recinto ferial de Ifeza.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Ayer se celebró el Congreso Razones para Quedarnos 4, La Voz de los Jóvenes, organizado por el diario La Opinión y el Correo de Zamora, en el que se debatieron estrategias para fijar población tanto en Zamora como en el resto de Castilla y León, con especial hincapié en los jóvenes. Vamos a escuchar lo que comentaba la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.
Un año más en este foro organizado por la Opinión de Zamora, Razones para Quedarnos, y que este año tiene el tema central de la voz de los jóvenes, el escuchar a los jóvenes, darle a los jóvenes razones para quedarse, para volver, para venir a Zamora. Yo siempre digo lo mismo, Castilla y León, Zamora, es una tierra de oportunidades. Desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León trabajamos todos los días para generar oportunidades, para hacer más atractiva esta tierra para los jóvenes. Y me vais a permitir introducir un concepto nuevo que ya viene sonando, que es el de nómada digital. Tenemos que aprovechar que hoy día se puede trabajar prácticamente desde cualquier sitio, que los jóvenes cada vez son más nómadas digitales. Pueden venir a nuestro mundo rural, pueden trabajar en las grandes ciudades y entendemos que por ahí tiene que ir el futuro, a aprovechar esa nueva tendencia, esa nueva línea que hay. como poniendo a su disposición los medios y las oportunidades en este territorio. Aprobábamos el lunes, volvíamos a convalidar el proyecto de presupuestos, más de 15.000 millones de presupuesto para el año que viene, en los que figuran partidas tan importantes como es, por ejemplo, el Buscil, esa gratuidad del transporte interurbano que depende de la Junta de Castilla y León, del transporte metropolitano que depende de la Junta de Castilla y León entre los diferentes pueblos, precisamente para facilitar la conectividad, para que los jóvenes en este caso también puedan moverse de manera gratuita. Un incremento importante del presupuesto que se destina a vivienda. La semana pasada el consejero anunciaba la nueva convocatoria de ayudas para el alquiler de vivienda, que pretende llegar a 23.000 familias. La última convocatoria fueron 21.000, de la que el 30% de las familias eran familias jóvenes, familias con menos de 36 años. Las diferentes líneas de conciliación que ponemos en marcha desde la consejería, en este caso el bono nacimiento, duplicar las cantidades que se conceden, el programa Conciliamos, más de 25.000 menores han participado a lo largo de este año, perdón, la mitad de ellos aproximadamente en el mundo rural. Ese es el compromiso que tenemos con nuestros jóvenes, seguir poniendo encima de la mesa distintas medidas, distintas líneas de actuación, distintas ayudas, precisamente para que Castilla y León sea una tierra atractiva para esos nuevos nómadas digitales que hay, para que vengan a instalarse en Castilla y León, para que vengan a instalarse en Zamora. Trabajamos para generar oportunidades todos los días, trabajamos para colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España en todos los aspectos. Ya lo somos en educación, lo somos en políticas sociales, lo somos en dependencia y desde luego tenemos el compromiso de seguir trabajando para que así sea y para que esta tierra sea atractiva tanto para las personas que están como para las personas que quieran venir a quedarse.
Parlami di te, piangerai con me sotto il sole poi, dilo.
Bueno, pues nosotros vamos a intentarlo, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el consejero, son unos buenos presupuestos, son unos muy buenos presupuestos para Castilla y León y vamos a intentar que estos presupuestos salgan adelante desde el diálogo, por supuesto, desde el trabajo y desde el acuerdo.
Bueno, y esa última pincelada de siempre pensando en los presupuestos después de que no se aceptaran la primera vez, el intento con la segunda. Bueno, ya sabéis cómo es toda esta historia política que tanto nos importa, aunque mucha gente diga que da igual. A mí es que me importa mucho tener unos presupuestos. Pero en fin. Escucha Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Pilar García de la Granja.